Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias siempre por acompañarnos en el espacio del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública para reflexionar sobre los hechos de la vida pública de Guanajuato, precisamente. Y hay un tema al que pues no podemos ser ajenos, independientemente de que aún sepamos muy poco qué es lo que está ocurriendo. De cualquier manera decidimos que esto tendría que ser hablado con los propios profesionales que se están viendo pues afectados y que están resintiendo la llegada de la violencia paulatina, pero ya muy preocupantemente como un patrón en el caso de los abogados que llevan a cabo litigios, sobre todo litigios de índole penal, en el ámbito penal, pero también otros que son, por ejemplo, la cobranza, el tema de la violencia que asola Guanajuato. Vimos las cifras que dio a conocer el Observatorio Ciudadano de León a principios de este año también, haciendo el recuento de lo que había pasado en el 2023, y el crecimiento del delito de extorsión resulta notable, que puede ocurrir por dos causas. Una, simplemente el hecho de que el delito no es que haya aumentado tanto, sino que la gente se está animando a denunciarlo. Y la otra es el hecho de que probablemente sí esté incidiendo más esta afectación criminal. Y esto va muy ligado, pues, al tema de extorsiones, al tema de presiones a todos los ámbitos de la economía. Lo vemos en Michoacán, lo vemos en otros estados del país, pero esto está ocurriendo en León, en zonas urbanas, y probablemente sea una de las hipótesis que pueda explicar también lo que está ocurriendo en este otro ámbito, donde ya otras profesiones se han visto afectadas. Y para platicar del tema, para explorarlo, para ver pues algunas luces que puedan ilustrarnos sobre lo que está pasando, yo he invitado a tres abogados esta noche. Uno de ellos es el licenciado Vicente Gutiérrez Rodríguez, que me da mucho gusto tenerlo aquí, porque además es un seguidor de estos espacios. Vicente, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Arnoldo. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Estamos muy bien.
Y déjame incorporar por acá también a la voz. Hay un micrófono por ahí. Retroalimentando,
buenas noches, Arnoldo, buenas noches a ti y a tu auditorio. Estamos muy bien.
¿Será? A ver, permíteme.
Oscar rebota su sonido.
Sí, traemos un rebote.
Buenas noches a ti.
Oscar, ¿nos escuchas bien?
A tu auditorio. Estamos muy bien.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Arnoldo.
A ver, permíteme. ¿Es probablemente tu computadora la que nos está metiendo el rebote del sonido? Quizás hay.
Sí, pero yo a ti te oigo muy bien.
Sí, cuando estábamos hablando.
Buenas noches a ti.
¿Nos escuchas bien?
Sí.
Permíteme. Oscar.
Arnoldo. Buenas noches nuevamente. ¿Ya me escuchas bien?
Sí, ya te escuchamos bien. Sí, perfectamente. Se congeló. Ya se quitó también. Sí, se congeló, pero se quitó también esa retroalimentación que traíamos probablemente también de tu computadora. Quizás entrando y saliendo de nuevo al programa pueda resolverse este tema de que te congelaste, pero te escuchamos bien, Oscar. Buenas noches y bienvenido. A ver. Ya te vemos.
Sí,
mejor.
Arnoldo, es que como que tengo entrecortado, salga esto.
Bueno, ahí con calma, no pasa nada, ya sabemos cómo es el
se
internet.
Congela.
En nuestras regiones. Bien. Bueno, quiero empezar, y bueno, quisiera que Vicente Gutiérrez, que es por primera vez que está aquí, preguntarle un poco, y además una persona con experiencia vasta. Eso no quiere decir por el tiempo nada más, Vicente, sino por tu actividad también intensa, que conoces el tema de cómo es la visión de los pues de las lo contencioso y jurídico en este mundo de los abogados, ¿no? Tú has visto evolucionar esto. ¿Cómo ves lo que está pasando en los últimos tiempos? ¿Hay un cambio frente a lo que pasaba antes? ¿Se hace de manera diferente el trabajo de litigio?
Sí. Mira, la profesión del abogado siempre ha tenido riesgos. O sea, yo me acuerdo, hay casos muy sonados de abogados que en los embargos fueron agredidos, ¿no? Cuando vas a tomar posesión algo ocurre, vas al que desposees. O sea, el litigio siempre es un conflicto. Ahí hace 25 años exactamente hubo el caso de un abogado que rociaron de gasolina y quisieron prenderlo durante un embargo. O sea, siempre ha sido muy complicado. Lo que ahora está ocurriendo sí es algo nuevo porque es la hazaña con la que ocurrieron los hechos de recientes con el licenciado Hernández, anteriormente con el licenciado Bermúdez, ha ocurrido ya de otra manera, como que es más violento y es más fácil que ocurra a lo que ocurría antes, porque se corre el riesgo hasta de revictimizar a la víctima, ¿no? Ahora no sabemos qué es lo que ocurre, ya de por quítame estas pajas mandan ejecutar a alguien, ¿no? Como es en el caso de estos dos licenciados, que no, realmente no sabemos el por qué han ocurrido casos tan lamentables y con esa hazaña que ha ocurrido, ¿no? Creo que eso es lo que ahora los abogados debemos de tener mucho, estamos teniendo mucho cuidado al aceptar un caso, porque tanto civil como penal, no sabes para dónde se afecta, ¿no? Hay, es más fácil ahora para la gente que se dedica a la delincuencia a actuar que antes, ¿no?
Vicente, bueno, tenemos tres casos, por lo menos que ya hemos registrado en 2023. Bueno, el último pues ya ocurrió en 2024, es el licenciado Juan José Hernández Torres. Él llevaba el litigio de estas personas afectadas por un presunto fraude, un fraude maquinado desde también despachos de abogados y con la complicidad de notarios, que es el conflicto de punto legal. Pero antes estuvo el licenciado Omar Ramírez, que fue asesinado además en frente de sus hijos, que estaba realizando ejercicio en un parque público, en una colonia del norte de León. Y al principio del año, en abril, la licenciada Marcela Gutiérrez, que ahí hay un detenido y hay también la hipótesis muy clara de que se trataba de un litigio por la recuperación de un terreno que había ganado ella el juicio y que se disponía a ejecutarlo. Óscar, también me gustaría conocer tu impresión general, espero que ya esté mejor la conexión, sobre si resienten ustedes una forma diferente, un mayor riesgo en su trabajo y están tomando algunas prevenciones sobre esto, y como gremio, ¿qué respuesta se podría intentar dar? Porque pues a todo mundo lo comprenden este tipo de cosas y nadie tiene respuestas preparadas, ¿no? ¿Sí me escuchas, Óscar? Bueno, Óscar, ¿ya me escuchas? Creo que no nos escucha, Óscar.
Arnoldo, mira, estamos teniendo algunos problemas de conexión. Yo espero que me estés escuchando bien. Voy a tratar de...
¿Oíste mi pregunta?
De comentarte lo que hemos estado haciendo en la Asociación de Abogados Independientes, garantizar por lo menos la seguridad de los abogados. ¿Perdón? ¿Sí me escuchas?
Sí, adelante, Arnoldo, adelante.
Que se entrecorta, sí. Fíjate...
Te escuché bien.
Estamos tratando la Asociación de Abogados de pedirle a la autoridad de que, gracias, que se lleve a cabo el acompañamiento del Estado para las diligencias, sobre todo diligencias de embargo o diligencias de desalojo.
Vale, sí está mal la conexión. A ver, Vicente, en lo que regresa, Óscar,
sí.
Dijiste una cosa interesante. Estamos teniendo cuidado en los casos que tomamos.
Sí.
Esto no de alguna manera nos deja frente al fenómeno de que algunos ciudadanos pueden ver afectado su derecho a una defensa legal, competente.
Sí,
porque a ti no te dé la confianza para retomar un caso, independientemente, sí, pues, de que tengas razón o no, la pura impresión subjetiva.
Sí, sí, pero es que, a ver, la inseguridad que estamos viviendo ahorita, como tú lo referiste, está llegando a todas las profesiones. Y ahorita lo señalaba atinadamente Óscar, en diligencias que antes eran conflictos entre particulares, ahora los abogados estamos corriendo más riesgo. No sabes si es parte de lo mismo. O sea, como hay estos casos que tú refieres, fue un asunto civil el de la licenciada, ¿no?
Marcela.
No fue un asunto penal, el de Marcela fue un asunto civil. No, tienes que tener más cuidado en cómo llevar el asunto, no porque desconfíes de tu cliente, sino las implicaciones que pueda tener al ejecutar o al ir a embargar, como señalaba Óscar ahorita, ¿no?
Óscar, esperemos que mejore la conexión. ¿Será el internet ahí en tu zona? Okay. La otra opción es que te puedas conectar por el teléfono, Óscar.
No sé qué está.
Creo que ya se oyó bien.
Se escucha ya mejor, ¿eh? No, pero él no nos oye, también por eso se retrasa un poco.
Yo, lo que pasa es que el micrófono de Arnoldo se escucha entrecortado y se pierde la imagen, no sé qué.
Pero es más bien tu internet.
Una disculpa, ¿eh? Sí. Yo sí los veo, pero voy a tratar de conectarme desde otro aparato.
Sí, por favor, si lo intentas, para que fluya mejor. A lo mejor el directo en el teléfono puede ser más confiable.
Voy a tratar de conectarme desde otro aparato a ver si logro.
Muy bien. Adelante. Bueno, pues seguimos por lo pronto, porque aquí hay que. La sesión debe continuar.
Lo que tú decías, no es que se prive al particular de una defensa adecuada, sino que nosotros que prestamos un servicio particular también tenemos más miedo de qué llevar, qué asuntos llevar. Ahora están llegando gentes a los despachos para presentar denuncias por cobro de piso, por extorsiones, ¿no? Entonces. Hay que tener cuidado de llevar esos asuntos.
O sea, ¿esto no lo presentan directo al Ministerio Público? ¿Buscan la asesoría de un abogado para formularlo mejor, una coadyuvancia?
Sí, la gente busca al abogado para que vaya con ellos, o sea, el que presente la denuncia y pues sea el coadyuvante en la carpeta de investigación. Y son casos en los que hay que tener cuidado de llevar, porque tú das tus datos, das tu nombre, tu teléfono. Como abogado también te los anotan, ¿no? Entonces, esos son los miedos.
Salgo de aquí, ¿verdad?
A ver, ¿no? ¿Ahora estás bien? Ya te escuchamos muy bien.
Y no, correcto.
Ah, perfecto.
El directo del teléfono puede ser más confiable.
Perfecto, entonces me salgo de este. Adelante.
¿Tú adelante, Oscar?
Ay, perdón.
¿Estás todo bien? Ya te hice varias preguntas, o sea que ponte al día y coméntanos cómo estás viendo las cosas. Y nos estabas informando de una reunión donde habían estado con el Poder Judicial.
Claro que sí, Arnoldo. Mira, nosotros nos reunimos con el presidente del tribunal y él nos comentaba que...
Nuevo presidente del tribunal, importante, porque tiene una semana en el cargo, Héctor Tinajero.
Es correcto, y de manera muy proactiva, muy empática y muy con una gran apertura, nos señala que... él va a buscar que este problema que se está presentando en las diligencias, sobre todo en materia civil y mercantil, en donde se están cancelando las diligencias de embargo o de desalojo por la falta de apoyo de los elementos de policía, de fuerza pública. Esto, bueno, pues nos ha estado retrasando las diligencias porque se cancelan en el momento en que no hay elementos de policía. Y pues lógicamente que esto trae desgaste económico, porque los abogados pues tienen que pagar los cargadores, los cerrajeros, la camioneta en donde se van a embargar las cosas. Y pues hemos solicitado nosotros que ya sea a través de las fuerzas de seguridad del Estado se asignen elementos en los municipios en donde por su importancia y el número de diligencias que hay que realizar sirvan de apoyo, ya que estos municipios a veces los elementos de policía preventiva no son suficientes. Estábamos hablando, como ejemplo, en León, por turno tienen 800 policías, cuando a veces las diligencias llegan hasta ser más de 100 durante un día por actuarios, en donde hay que llevar a cabo fuerzas públicas o embargos. Entonces esto pues genera mucha inseguridad, no solo para los litigantes, también para los actuarios. El problema que se está generando es debido a una circular en donde se les instruía a los actuarios para que abandonaran el lugar donde se iba a llevar a cabo la diligencia si no contaban con el apoyo de la fuerza pública. Es decir, si los elementos de policía no llegan, inmediatamente tú levanta tu abstención y retírate del lugar. Entonces ya cuando el abogado se da cuenta de eso, pues es una molestia porque él ya programó, ya llevó todo lo que necesario para llevar a cabo la diligencia y por falta de un policía no se lleva a cabo la diligencia. Esto es en materia civil y mercantil. Sí.
Pero bueno, me hablas de un escenario que no contempla un aspecto. O sea, por ejemplo, la abogada Marcela Gutiérrez creo que llevó a cabo su diligencia y el hecho delictivo donde ella fue secuestrada, privada de su libertad, ocurrió en otro momento. Ya ella, la fuerza pública puede estar en el momento en que ustedes lleven a cabo cualquier diligencia, pero posteriormente no. Parece que nos estamos enfrentando a otro fenómeno. ¿Eso no se habló con el presidente del Tribunal de Justicia, con Héctor Tinajero?
Mira, se comentó
que este fenómeno requeriría una respuesta concertada de autoridades, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de los propios municipios y del gremio de los abogados, pero todavía no está eso sobre el tapete para hablarlo.
No, fíjate que hay un gran abandono, un gran hacia el grupo de compañeros y abogados litigantes, en donde incluso hemos sido excluidos de algunas mesas de participación ciudadana, en donde anteriormente teníamos nosotros un asiento y voz y voto, y cada vez menos se invita a los abogados a participar en estos consejos. Y esto ha motivado que, el ejercicio de la profesión cada día se esté haciendo más riesgoso, porque en el momento en que no contamos con un panorama real, con una situación de acercamiento con las autoridades, pues esto genera también una falta de comunicación, una falta de coordinación. También dentro de los tres órdenes de gobierno no hay una coordinación efectiva para llevar a cabo estas diligencias. Te comento, hay diligencias que el Poder Judicial ordena que se lleven a cabo, el Poder Judicial Federal, a través de los juzgados de primera instancia, estatales o locales, y estos juzgados, aparte de sus propias diligencias que tienen que llevar a cabo, deben de cumplimentar las órdenes que les giran vía exhorto o vía requisitoria, los juzgados federales, los tribunales laborales, etcétera, ¿no? Y entonces esto se complica. Y si no buscamos un acercamiento, por lo que fue un gran paso que el presidente del tribunal mostrara apertura para escuchar estos reclamos que se están dando y esta situación de inseguridad, porque no solo afecta a los abogados, a los propios jueces ya también les está afectando. Ahora que se dio este asunto en Salamanca y Celaya del incendio de vehículos, nos comentaban que los propios jueces que tenían audiencias presenciales las estaban pasando a audiencias videoconferencia. ¿Por qué? Porque no se sentían seguros para llevar a cabo, ni que estuvieran las condiciones adecuadas para llevar a cabo las audiencias. Si a esto le agregas que las policías procesales o los custodios y los traslados de los delincuentes tienen que observar ciertos protocolos y aún dentro de la audiencia hay que tenerlos bajo resguardo, pues esto se vuelve un poco complicado para el manejo.
Muy bien, Oscar. Vicente. Bien. ¿Qué posibilidades ves tú de una respuesta coordinada? O sea, me parece que pasan cosas lo suficientemente graves como para que dijéramos, a ver, vamos a hacer un alto, vamos a ver cómo vamos a reunirnos los abogados. No sé si les pase lo mismo que a los periodistas, que luego no nos podemos reunir entre nosotros. Escribimos todos los días de lo que pasa afuera y de los conflictos, pero es muy complicado dar una respuesta gremial frente a muchos temas que están ocurriendo en el panorama, ¿no? La política desde este gremio tan presente, tan activo, tan lleno de buenas relaciones, podría funcionar para que de alguna manera se dé un tipo de interlocución con la autoridad y plantear la búsqueda de soluciones. Yo no digo que haya ni magia, ni mucho menos, ni de un día para otro, pero empezar a buscarlas como gremio organizado y la autoridad. ¿Cómo ves esa posibilidad? Sí,
deberíamos de buscarla. El problema aquí radica en que son autoridades de los tres niveles, como señala atinadamente Oscar, nivel federal, nivel estatal, municipal, y es ahí donde empieza el problema como gremio, porque está, ¿ante qué autoridad vas a solicitar? Vivimos un problema de inseguridad general que ha afectado, no te, tú mismo lo acabas de mencionar, a todas las profesiones, a todas las actividades. Si nosotros estamos solicitando que nos protejan como abogados, ¿ante qué autoridad vamos a acudir? ¿Ante la estatal? ¿Cuál de las autoridades estatales? Porque contrario a lo que se piensa, no es la fiscalía la que nos debe de cuidar, sino la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que tiene a su vez que coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y para eso está también la Secretaría de Seguridad Pública Federal. O sea, tenemos esas tres secretarías, y ¿ante qué autoridad vamos a acudir de ellas para que haya mayor seguridad al gremio, no solo al gremio, sino en la ciudad misma, ¿no? Porque es que no es nada más a diligencias. Yo ahí en eso no comparto con Oscar. Qué bueno que nos acompañen en las diligencias, pero el problema de la seguridad es ya a nivel personal, a nivel despacho, a nivel que va saliendo de tu oficina, ¿no? O sea, hace 2 años hubo el asalto a un despacho en el centro, se han metido a robar y a mencionar. Han existido ese tipo de cosas. Es un problema global, es un problema que ya nos tocó a nosotros, y a lo mejor por eso se hace conocido, pero lo está viviendo toda la sociedad mexicana en su conjunto, ¿no? Entonces, sí deberíamos de juntarnos como gremio, sí. Está muy difícil, sí.
Digo, es complicado que haya un policía cuidando a cada abogado, como siempre dice la propia autoridad, ¿no? Eso. Pero el tema es que el litigio tiene unas características, o sea, se lleva a cabo de determinada forma, hay unos protocolos, y es un poco quizás, pues, revisar lo que se hacía en tiempos normales y lo que pasa hoy en estas épocas. ¿Qué pasa con la solidaridad entre los abogados del Estado frente al fenómeno que estamos viendo? Esto, ustedes platican entre ustedes, me imagino. ¿Qué se habla sobre este tema, Oscar?
Mira, creo que es un área de oportunidad que tenemos, como dicen en el gobierno del Estado, que tenemos que trabajar mucho, porque los abogados a veces somos muy individualistas y nos portamos apáticos a agremiarnos, a asociarnos y darle fuerza al colegio, a una asociación de abogados, cuesta mucho trabajo, porque ya como que estamos decepcionados. Pensamos que es solo para beneficio de unos cuantos. Cuando realmente se una una asociación gremial tan importante como la del gremio de los abogados, creo que la fuerza que se detona es enorme y lo estamos viendo, apenas estamos despertando. Se crea esta asociación de abogados independientes hace apenas un año y ya tenemos más de 370 miembros de la asociación de abogados. Y esto es importante porque es un consejo, no es una sola persona la que lo dirige. Participamos varios abogados, entre ellos Roberto Saucedo, el licenciado Enrique Beto Cardona, Alberto Cardona, el licenciado Iván Lozano, el licenciado Omar, y esto le está dando una mayor fuerza y presencia. Todos los acuerdos se consultan vía WhatsApp, porque a veces no podemos reunirnos, pero esto le está dando ya una solidez y una consolidación a nuestra asociación, y vamos viendo el beneficio porque nos están escuchando. Aquí en León, para litigar, se ha vuelto un caos hasta para estacionarte afuera de los juzgados del Poder Judicial. Hay que llegar temprano o hay que estar esperando un cajón de estacionamiento o infinidad de cosas, ¿no? Y poco a poco hemos estado poniendo el dedo en la llaga para que se vayan corrigiendo algunas cosas, pues un tanto materiales físicas y también ya en la procuración y en la impartición de justicia.
se han ido, estamos viendo los beneficios de asociarnos, de demostrar una unión y una fuerza para poder exigirle a la autoridad que cumpla con las obligaciones constitucionales, como por ejemplo la de brindar seguridad a la sociedad. Es una obligación que está establecida en la Constitución, no es si quiere, eso es una razón de ser del Estado, ¿sí? Esa es una obligación principal que tiene, Arnoldo.
Bueno, esto que me hablas es muy interesante porque surge una asociación independiente, como en otras partes han surgido sindicatos independientes, ONGs, etcétera, frente a la insuficiencia de las formas tradicionales de organizarse, las que teníamos antes. Vicente, tú conoces bien ambos aspectos y además eres un lobo solitario, también tú por tu cuenta te mueves y haces cosas, has sido funcionario público y has sido un abogado muy combativo. ¿Cómo ves esta etapa a la que entra el fenómeno? El fenómeno de la violencia en relación con el ejercicio del derecho, del litigio, de la práctica de la abogacía.
Yo creo que lo que señala Óscar es muy importante de asociarnos y de estar exigiendo a la autoridad en los tres niveles que cumplan con su obligación constitucional. Desgraciadamente estamos en la situación que señala Óscar, o sea, tenemos que exigir desde lugares dignos para estacionarnos, ¿no? O sea, llegas a los juzgados.
Bueno, y no ustedes, el público en general, porque es un lugar que los usa mucha gente, ¿no?
Desde ahí empieza el problema. Los juzgados no tienen infraestructura ni para estacionarse, ni los clientes, ni los abogados, solo los personales.
A ver, pero se ha invertido mucho dinero en los últimos años en construir edificios.
Pero no ponen infraestructura adecuada. Ese es parte del problema.
Ah, pues si llega una empresa como Honda, el gobierno le construye puentes y le hace
los juzgados,
escuelas de ferrocarril y todo. El Estado de Derecho no es tan importante, es forma parte incluso de la competitividad estatal, ¿no?
Claro, y para que las empresas se instalen, tienes que garantizarles que hay una tranquilidad y una paz pública en el Estado. Si ellos empiezan a ver que hay violencia, esto va a demeritar en la economía del Estado, ¿eh?
Pero no solo que hay violencia, sino que no están funcionando los mecanismos para contrarrestarla,
¿no? Es que ya superó a los mecanismos. Eso es a donde voy. Y es un problema de... Roberto Saucedo lo ha señalado muchas ocasiones. Tenemos ya un problema... Pero
estamos esperando, por cierto, hay que recordarle que...
Ya es un problema... Ay, se me va la palabra que él utiliza. Pero tenemos... Un problema que ya superó todas las estructuras.
Rebasado.
La rebasó. Tenemos una fiscalía rebasada en su capacidad para resolver el número de casos que hay. Tenemos una policía insuficiente para poder brindar protección. Tenemos unos juzgados, pues, a lo mejor los edificios son muy bonitos, pero la verdad es que con una escasa infraestructura, tú vas a pedir un expediente a los juzgados familiares y te vas a tardar 2 horas. Tenemos una infraestructura de tercer mundo en los juzgados, ¿no? Tú vas a los juzgados penales y las audiencias están postergadas 3-4 meses porque no hay suficientes jueces. O sea, no hay una capacidad del Estado para poder resolver. Ya no hablemos del problema de brindar seguridad, de poder impartir justicia, que esa es la segunda parte del problema. Ya no existe, está superado. En los tres niveles está superado.
Bueno, y aledaño o enfrente de esto tenemos una, pues, yo no le llamaría incluso crisis, porque una crisis pareciera ser algo que se presenta en un momento dado, pero aquí es un asunto permanente y sistémico. Me refiero a la impunidad. O sea, el número de delitos que llegan a presentarse ante un ministerio público es ínfimo comparado con los que se cometen. Y el número de los que se resuelven de alguna manera con algún tipo de delito, todavía más bajo. ¿Contribuye esto, esta crisis que hoy afecta a los abogados, a que crezca aún más la impunidad?
Sí, Oscar, claro.
A ver, déjame que vaya Oscar esta vez,
Vicente. Gracias, Arnoldo. Gracias, Vicente. Sí, la cuestión aquí de la impunidad es grave porque eso alienta a la delincuencia organizada y a los delincuentes para que cometan delitos con la certeza de que no van a ser castigados, de que no hay quien los sancione. Si tenemos que, de acuerdo a los índices de cifra negra de delitos que no se denuncian, ya rebasa el 90%, y de ese 90%, los que se denuncian, solo el 2%, el 1.8% alcanza una sentencia. Imagínate el margen tan pequeño de los delitos que realmente se castigan. Entonces, aquí hay que cambiar una visión también de la sociedad, para que la sociedad también entienda que hemos entrado en una fase de una justicia cotidiana que implica también la restitución, la restauración del daño, y que debemos ahora, para evitar que se siga colapsando el sistema, porque las audiencias, como dice Vicente, se programan hasta para 3 meses después, 6 meses después, y esto pues lógicamente que va en deterioro de la impartición expedita de la justicia, ¿no? Pronta y expedita queda nada más como un buen deseo, como una buena intención, y lo que tenemos que cambiar ahora es entonces esa mentalidad, para que la sociedad busque los mecanismos alternativos de solución de controversias, que busquemos la mediación, la conciliación, la reparación, los acuerdos reparatorios, cambiar el chip, y en este chip también los abogados tenemos que contribuir con el cliente para decirle que no es lo mismo que llevemos un juicio que va a tardar de 6 meses a 3 años a que en una conciliación podamos buscar la reparación del daño. Y aquí esto es una cuestión muy importante que hay que cambiar en la sociedad. Otra cuestión es la educación. Nosotros hemos visto cómo se incrementan los niveles de violencia, no solo por que no hay policías, porque no hay unos programas adecuados de prevención del delito, sino también porque se están desintegrando las familias. La desintegración familiar es un factor muy importante en el índice de incremento a la violencia. Las cuestiones salariales, los bajos salarios, la cuestión económica también es un factor que contribuye a que se incremente la violencia. Está intentando conectarse ya Roberto, Arnoldo.
Problemas con el internet, normalmente nunca tiene problemas.
Ah, ok.
Deja de
sí, entonces te comentaba esto. Aquí tenemos que, incluso se me hace muy extraño que el gobierno del estado, que está padeciendo este problema de que se están colapsando los sistemas de justicia, no haya buscado darle una... Hombre, ellos pagan mucho en los medios de comunicación propaganda, buscarle darle una mayor difusión a todos los mecanismos alternativos de solución de controversias que tenemos, tanto a nivel en materia civil, en materia penal, en materia laboral, para lograr que los clientes entiendan que no necesariamente tenemos que llevar un juicio largo para que obtengan una sentencia en detrimento de la agilidad del proceso, sino que podemos llegar a acuerdos.
Oscar, pareciera que estamos, traspolando formas jurídicas de sociedades con menos conflictividad que la nuestra, y no sé si esto también redunda en incentivar la impunidad. Por ejemplo, ¿cómo se repara un asesinato? Bueno, sabemos de casos donde los mecanismos alternativos de solución de controversias y de reparación han servido para atenuar responsabilidades. Y recuerdo solo un caso, el asesinato del guardia en un antro de Boulevard Campestre, donde un joven que tenía relaciones políticas importantes logró un trato de privilegio para ni siquiera pisar la cárcel por un homicidio pues intencional, quizás con algunas atenuantes, ¿no? No da pauta a una cierta discrecionalidad donde la autoridad puede manejar. Recuerdo otro caso, el individuo que atropelló a un ex trabajador de los medios de comunicación que laboraba en el estacionamiento del Rincón Gaucho, y que también después de huir, logró un acuerdo reparatorio donde tampoco fue sancionado. O sea, me recuerda aquel caso del cuate. Creo que es en la tremenda corte, de que si le mientas la madre a alguien y el juez te pone una multa de 50 pesos, le dice, aquí están 100, y ahí va otra mentada, ¿no? O sea, eso no... De
tres patines, ¿no? Tres patines te refieres.
O sea, no inhibe que las conductas lesivas de la convivencia social, si se pueden reparar y si alguien tiene manera de hacerlo. Vicente, tú conociste ambos sistemas.
Exactamente. El problema radica en que la impunidad que está imperando es un incentivo para delinquir. O sea, si de 10 2 se presenta, pues llevo un 8% de posibilidad, digo, un 80% de probabilidades de que no me pase nada. Y eso hace que...
Te dice optimista, la estadística dice que son 8 de cada 100.
Oh, entonces fíjate, la probabilidad que lleva el sujeto que delinque para incluso, bueno, poner bajo asedio al gremio, que ese es el problema, está incentivado por todos lados, no se le sanciona, y los mecanismos que señala Oscar es muy importante para la prevención de roces sociales, o sea, los mecanismos alternos de resolución de problemas te ayudan a evitar un conflicto que puede tener después una conducta violenta, porque algo que también ha aumentado es el nivel de violencia. No es lo mismo cuando en un embargo anteriormente le tiraban un balazo al abogado llegaba alguien y se defendía, a los niveles de violencia y de saña que están actualmente. O sea, lo de Marcela fue terrible, lo del licenciado Hernández fue terrible, lo del otro abogado que estaba con sus hijos son niveles de violencia ya muy... muy grandes, que no se daban. Están mandando un mensaje a los abogados que sí nos pone a pensar, ¿no? Los medios que señala Oscar, los mecanismos alternos de solución, sirven muchísimo para evitar conflictos, pero no evitan, no inhiben las conductas que ya se dieron, los conflictos que ya están, sí, o sea, con ese porcentaje tan alto de impunidad, sí es un incentivo para hacer lo que están haciendo, ¿no? Y por eso estamos como estamos, ¿no? Porque a los tres niveles existe ese nivel de impunidad.
¿Qué piensas de esto, Oscar? Este planteamiento que...
Mira, son dos visiones de la aplicación de la justicia, porque hay otra cuestión también aquí muy interesante. Hay estados como Bukele, que ha estado utilizando los estados de excepción para hacer justicia penal. Y él dice, ¿sabes qué? En la medida en que yo tenga que proteger a la ciudadanía, voy a hacer valer el poder del Estado para llevarte a un proceso penal que a lo mejor no va a observar todas las garantías. Por eso se le llama de excepción, ¿sí? Y te voy a tener que recluir y separar de la sociedad. Esto lo hizo con las pandillas. No sé si te acuerdas. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no llegamos a esos estados de excepción para poder mantener un orden? Aquí nuestra sociedad tiene una visión pues más de respeto a los derechos humanos, una visión de más garantista, ¿sí? Pero están las dos visiones de Estado y en cualquier momento podemos caer en los excesos.
Decirte que Bukele tiene una altísima popularidad en su país, superior a la que tiene López Obrador, y que la gente no ha visto mal esto ante la desesperación que había con el clima de caos que habían sembrado las pandillas. O sea, la insatisfacción que el Estado democrático puede generar da lugar a estas utopías autoritarias, ¿no?
Es correcto, porque luego después se dan violaciones.
Lo estamos viendo ahora en el Ecuador.
Así es. Así es, que ha desatado una ola de violencia que lleva 3 días, ¿no? Según los noticieros que estamos viendo. Entonces, aquí depende de estas dos visiones de Estado. Nosotros estamos por una más garantista. Yo participé en la Comisión para la Reforma Penal en Guanajuato y nosotros planteábamos también estas salidas alternas que tú mencionas, por ejemplo, este homicidio. Este homicidio no admitiría un acuerdo reparatorio. Tendría que ir forzosamente a un proceso abreviado, es decir, hacer que el delincuente reconozca la culpa, reconozca que cometió ese delito, que actuó mal, y entonces se disminuye la pena. Y para efecto de que pueda optar por ese procedimiento abreviado, tendrá que pagar una reparación del daño. Pero ahí ya no nada más es la reparación del daño. Hay tres niveles, Arnoldo. Empezamos por un delito que no supere los 5 años, que su gravedad no sea una sanción mayor a 5 años, y ahí se llaman acuerdos reparatorios. Ahí sí es muy sencillo. Tú causaste unos daños, hay un choque o algo, pagas los daños, y hasta ahí llegó el asunto. Incluso no hay antecedentes penales, no quedan antecedentes penales. Pero si ya supera los 5 años, entonces ya hay una suspensión condicional del proceso. Es decir, se suspende el proceso penal en lo que tú cumples con esos acuerdos reparatorios y el juez ve que no vayas a volver a cometer otro delito. Si supera ya la gravedad, entonces solo queda el procedimiento abreviado, donde el delincuente tiene que reconocer que actuó mal y elaborar ciertas condiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí la visión, Arnoldo, es qué tipo de sociedad queremos ser. Queremos pasar de ser una sociedad salvaje. México está siendo visto como una sociedad dominada por el narcotráfico, donde se cortan cabezas, se entregan hieleras con desmembramiento de cuerpos, fosas clandestinas.
Ocurren masacres como la de Salvatierra.
Es correcto. Entonces, como si fuéramos un país salvaje, ¿no? Y queremos cambiar esa visión. Queremos tener una mayor educación, mejorar los niveles de vida para que se reduzca la violencia. La violencia no es más que el fiel reflejo de una sociedad que está siendo acorralada a través de las cuestiones económicas, que está siendo explotada, que no ve opciones para su superación. Y cada vez más delincuentes optan por elevar el nivel de violencia, porque el nivel de insatisfacción social, es decir, si no hay una educación adecuada, no hay oportunidades para todos, no hay un mejoramiento en los niveles de vida, entra la desesperación y se van al narcotráfico principalmente.
Y hay incentivos económicos, el incentivo perverso de que la justicia no actúa y el incentivo económico de que se obtienen muchísimo más, ya llegó Roberto Saucedo, satisfacciones que en un trabajo honrado. Roberto, buenas noches.
Buenas noches, una disculpa, tuve un problema aquí con él, no era el internet, era el servidor, pero ya estamos aquí.
Bueno, muy bien. Pues no sé si hayas seguido todo lo que hemos estado platicando, si quieras incorporarte y plantear algo, has escuchado ya varias preguntas y respuestas. ¿Cómo estás viendo el tema de la situación del litigio actualmente en Guanajuato con estos hechos lamentables que han ocurrido en los últimos? Bueno, pues el año pasado fue particularmente con dos casos emblemáticos, creo que tres incluso, yo no tengo muy bien documentado el tercero, más el caso con el que iniciamos este año.
Claro, bueno, mira, yo creo que los compañeros, saludos a Vicente y a Oscar, pues ya han dicho prácticamente todo, pero bueno, quisiera agregar nada más un tema de las posibles causas que están ocasionando este clima de inseguridad. No sé si ya lo hayan tocado, porque entré y salí varias veces.
Pero tendrás tu punto de vista.
El tema de que, bueno, también, ¿qué está ocurriendo, Arnoldo? Hay bastantes compañeros abogados que están dando malos resultados, que están engañando a la gente. Esta profesión de por sí tiene una mala fama. Entonces, esto también puede provocar el enojo de quienes contratan servicios jurídicos. Pues de hecho, el caso de Punto Legal es un ejemplo de, claro, de lo que estoy comentando. Pues es un despacho legal que ofreció servicios, engañó a la gente, les hizo un fraude, pero no es el único. Entonces, bueno, aquí también una explicación del por qué en este momento se pudiera estar dando un clima también de violencia contra los abogados. Es que sí hay muchos malos elementos en nuestro gremio. Y eso, pues, hay que reconocerlo.
Pero esto pareciera justificar un poco, Roberto, y yo creo que también en el caso de Punto Legal, pues el atentado no fue en contra de los presuntos responsables del fraude, sino en contra del representante de quienes fueron defraudados.
Es correcto, sí, no, pero lo que trato de explicar es que, bueno, a veces el abogado se pone en riesgo también por este tipo de conductas.
¿Tú colocarías la responsabilidad en el lado del abogado, no en el lado de la autoridad o en el lado de...?
No, en los casos concretos no tendría elementos yo para colocarlos en esa posición, porque de hecho ni siquiera la autoridad ha sido muy clara en darnos a conocer el móvil del por qué fueron ejecutados. No, me refiero en términos generales al gremio. Es decir, bueno, yo creo que Oscar, el señor Vicente también puedan tener algunos ejemplos.
A mí me ha llegado clientes. Yo estaría muy en desacuerdo con eso, porque siempre va a haber mal comportamiento en todos los gremios y debería haber forma de que eso se sancione, pero no justificar con eso una situación de violencia extrema como
esta. Claro. No, y de hecho no se justifica.
Los colegios de abogados deberían funcionar para regular el funcionamiento del gremio en forma ética y denunciar a quienes no lo practicaran, ¿no? Pero aquí estamos hablando, yo creo, de una cosa mucho más grave.
No vivimos en un estado de derecho.
A ver, Vicente, por favor, pon en orden a Liceo Saucedo, que le hizo daño al café.
No vivimos en un estado de derecho, esa es la realidad. Entonces, si hay elementos malos, tiene que haber mecanismos para que se les sancione. Para eso no justifica que se les acribille. También hay elementos malos en los doctores y hay médicos a los que se les van los enfermos por algunos errores. Y eso no,
y hay mucha injusticia porque hay más chistes de abogados que de médicos.
Sí, claro, pero ¿sabes qué? Es que lo que tú referías es la realidad. El porcentaje de impunidad para ante los delitos produce que cada vez se recurra más a ellos y se aumente el grado de violencia, como lo señala Oscar. O sea, el problema es que no vivimos en un estado de derecho. Esa es la realidad. Tenemos un estado ausente en muchos sentidos, ¿no? Y ha dejado la procuración y la impartición de justicia abandonada. Los poderes judiciales se han convertido en cotos de poder, se han preocupado más por dar puestos políticos en las fiscalías de los diferentes estados de la República. Si tú vas a Jalisco, está de miedo ir a un juzgado en Jalisco, ya sea penal o un juzgado civil. El gremio de los abogados está desprotegido porque la impartición y la procuración de justicia se ha hecho a un lado. Entonces, no hay mecanismos para resolver, ¿no? Y la impunidad es la que verdaderamente genera que ante cualquier motivo se recurra a este tipo de conductas como la que puso fin a la vida de los compañeros, ¿no?
Sí, yo diría que el tema no es la primera instancia, la seguridad de los abogados, sino el derecho de la población a contar con un servicio jurídico eficiente que no esté atemorizado. Este es el mismo caso de los periodistas. Es el derecho de la ciudadanía a estar informada y no depender de periodistas que tienen miedo a decir la verdad o que están coercionados económicamente. Oscar, ¿tú querías hablar?
Sí, Arnoldo, comentarte lo siguiente. Fíjate que a veces es como una posición que el gobierno del estado diga que los mataron por tal o cual situación que tiene que ver con el narco, que tiene que ver con alguna otra comisión del delito. Pero esta es una salida fácil, porque realmente lo que tenemos que ver es que el estado tiene que investigar cualquier delito y que no debe de justificar que es porque andaba en malos pasos que lo mataron, sino que por el contrario, yo como una autoridad que tengo a mi mando la investigación de los delitos, tengo que dar resultados independientemente de cuáles hayan sido las causas. Yo tengo que llevar a un proceso penal a alguien que cometió un homicidio. No importa que quienes estén involucrados o quienes hayan sido las víctimas estuvieran relacionadas con el narcotráfico o no, porque eso no exime al Estado de que se sancione la conducta de privar de la vida a otro. Y entonces la salida fácil de justificarse y decir es que andaba en malos pasos es no asumir la responsabilidad que el Estado tiene y la Fiscalía tiene de investigar los delitos y de poner en proceso penal al delincuente para que sea sancionado por un juez.
Claro. Sí, pues es que debemos abandonar el tema de la justicia por propia mano, para eso constituimos el Estado, ¿no? Roberto, por favor.
Denme derecho de réplica, porque yo creo que no se entendió lo que quise. A lo mejor no me di a entender. A ver, lo que estoy diciendo es que también
no nos echen la culpa a nosotros.
Como gremio de abogados, este clima de inseguridad y de violencia nos obliga también a cambiar la forma de trabajar. Es decir, siendo profesional del derecho, también tenemos que ser en este momento ya muy selectivos de los casos que vamos a llevar. Es decir, efectivamente, lo ideal, en el mundo ideal, todos los delitos deberían investigarse, todos los delitos deberían de concluir con una sentencia donde se sancionara a un delincuente, pero eso no ocurre en México. Los índices de impunidad son altísimos. Entonces, bueno, esto obliga a que también nosotros como gremio tengamos que cambiar nuestras conductas. Es decir, si el día de hoy nos llega un cliente nuevo, creo que es muy, muy riesgoso no indagar quién es el cliente, a qué se dedica, etcétera. También es muy riesgoso no indagar a quién vamos a demandar si se nos contrata para presentar una demanda, porque ya ha ocurrido muchas veces algunos colegas, y en lo personal a mí ya me ha pasado en dos ocasiones, se nos contrata de buena fe, iniciamos el procedimiento y ya durante la secuela nos enteramos que una de las dos partes pues es gente mala. Entonces, eso nos obliga a asumir mayores autocuidados. El otro que comenté, bueno, cuando comenté al inicio de mi exposición, digo, a ver, si también eres un mal elemento como abogado y empiezas a hacer tranzas con la gente, también te estás colocando en un riesgo. Si voluntariamente decides asumir casos en donde hay gente violenta, pues también estás en riesgo. Entonces, creo yo que en esta parte de mi exposición lo que trato de entender es también como gremios debemos de asumir mayores cuidados al momento de ejercer la profesión. Es decir, no podemos colocarnos en riesgo bajo la premisa de que el Estado nos va a cuidar. No, el Estado ya no nos puede cuidar, no se pueden cuidar ni ellos. De que el Estado va a procurarnos justicia si algo nos pasa, eso es soñar, eso es ser idealistas.
Vamos. Pero a ver, Roberto.
Sí, escucho.
Se organizan ustedes como abogados independientes y van y le piden al Poder Judicial que arregle el estacionamiento de los juzgados de León, porque son un cochinero y no se puede uno estacionar. Está bien, pero matan a un abogado y nadie dice nada. Entonces, sí, me parece un orden de prioridades un poco alterado. El Colegio de Abogados de León no quiere hablar muy fuerte sobre el tema de los homicidios porque está pidiéndole al gobierno del estado un subsidio para construir la casa del abogado. Entonces tú dices, bueno, es como si estuviéramos viviendo dos realidades. Una es la del deterioro del Estado de Derecho, la violencia que ya nos llevó a la lumbre, a los aparejos. Y por otro lado, el pequeño mundo feliz, pues donde seguimos tratando de hacer como que no pasa nada. ¿No llegó el momento un poco de tratar de unir esas dos esferas? A ver, Vicente.
Ahorita Roberto y yo coincidimos, fíjate, en que los abogados tenemos que ser, nos estamos volviendo selectivos en los asuntos que escogemos.
Que ya quedamos que se puede ser una restricción del derecho de la gente a tener una adecuada asesoría jurídica, ¿no?
Sí, pero esto está ocurriendo. Los abogados nos estamos cuidando de esa manera. Es un fenómeno que ya se está dando. Y a ver, sí tenemos las prioridades al revés. Sí, como gremio no nos hemos unido, porque ¿ante quién vas a protestar? Eso es parte del problema que tenemos como gremio. ¿Ante qué autoridad vas y protestas? Estamos políticamente divididos. O sea, es un gremio...
Yo no diría protestar, pero pedir un diálogo para...
¿Con quién?
A ver, Arnoldo, pero mira, en el caso concreto de los colegios de abogados, al constituir la Asociación de Abogados Independientes, fue porque estuvimos por meses, varios abogados, pidiendo una representación efectiva de este colegio. Y lo único que escuchábamos eran evasivas. Lo único que vimos fue una burocracia al propio colegio, al interior del propio colegio, una falta total de comunicación del presidente. Entonces, definitivamente, esos colegios no están funcionando. Entonces, por eso sí estamos divididos, ¿sí? Sí estamos divididos, pero pues tenemos que hacer las cosas por nuestro lado, porque
creo que estar divididos no sería tan malo como estar fragmentados, que sí sería muy grave.
Estamos fragmentados.
Oscar, ¿qué opinas de esto?
Mira, la profesión de abogado es una profesión que nos permite poder ponderar en ambos lados de la balanza. Yo creo que la situación actual de los abogados en Guanajuato es muy alentadora, porque la asociación que nosotros acabamos de, ya tenemos un año de haber fomentado, está rindiendo frutos, está despertando a los demás abogados de la necesidad de actuar, de participar, de agremiarse, de asociarse, de no permanecer apáticos, alejados. Es un trabajo de picar piedra, Arnoldo, porque el colegio ya había tenido una presencia, ya habíamos avanzado en mucho. Llegó un punto en el que se estancó. Nosotros ya no quisimos seguir perjudicando o fragmentando al colegio, exigiendo que hubiera elecciones, porque ya nos habían dicho que no querían que hubiera elecciones. Y entonces optamos y dijimos, vamos a fundar una nueva asociación. ¿Sí? Si en algún momento y en algún punto el Colegio de Abogados quiere seguirnos, adelante. ¿Sí? Pero nosotros ya hemos iniciado un camino que va directo a la representación del gremio de manera genuina. Es decir, no estamos simulando que le estamos exigiendo a la autoridad. Realmente le estamos exigiendo, ¿sí? Le estamos haciendo ver a la autoridad en dónde están las fallas en la procuración de justicia. No estamos inventando. Esto es real, ¿sí? Y nuestros compañeros abogados ya se están dando cuenta de esto, lo están palpando. Esto va caminando. ¿Qué vaya a suceder en el futuro? No sabemos. Pero por lo pronto, la Asociación de Abogados Independientes se está fortaleciendo. Y gracias también a los medios de comunicación que, como tú, Arnoldo, nos están apoyando.
Y dices que ya van más de 300 solicitudes. Por cierto, hay que recordar a dónde pueden dirigirse. El otro día me preguntaron algunos abogados del norte del estado que cómo podían vincularse. Ahorita dejas algunos datos, Óscar o Roberto, sobre la asociación, ¿no?
Claro, tenemos una página en Facebook de Abogados Independientes en donde estamos agregando a todos los que nos solicitan pertenecer. Y luego ya una vez que se acreditan como abogados, los pasamos a un WhatsApp, que es donde tenemos al grupo de abogados. Ya que ya ahí sí ya pedimos que acrediten su calidad con la cédula.
¿Se formalizará como una AC, algún tipo de organización?
Una sociedad civil. Queremos hacer una asociación civil porque queremos tener también esa parte que une al gremio, que es la actualización, que tengamos unas actualizaciones y que, bueno, en donde se tenga que cobrar, se pueda cobrar.
Fíjate que los periodistas nos han creado ya muchos protocolos, muchos de ellos provienen de asociaciones de otros países que trabajan en muchas realidades nacionales, de cómo protegerse y de cómo autoprotegerse. Creo que ha llegado el momento de que también los abogados establezcan algún tipo de protocolos de ese tipo, ¿no?
Es correcto, sí. Sí, ahí vamos caminando, Arnoldo. Vamos a paso lento, pero muy seguro, muy seguro y actuando de frente con nuestros compañeros abogados. Vicente ha sido un colaborador desde un inicio. Él también quería participar en las elecciones del colegio. Cuando le propusimos a Marcelino que abriera la elección, que convocara elecciones, Vicente quería participar, queríamos participar varios, y ellos se negaron. Y nosotros, para no fracturar al colegio, para no pelearnos con el colegio, dijimos, ¿saben qué? Ahí quédense con su membrete, nosotros vamos a formar otra asociación.
Vicente, vamos un poco encaminando esto al final. Si esta es una ronda ya de algunas conclusiones, me gustaría escucharlos.
Yo me baso nada más, bueno, no, a mí no me dijeron que no había elecciones, yo me enfermé y me abstuve de meterme en cosas. Lo que puedo yo decir es que el problema de lo que estás mencionando es, número uno, los altos índices de impunidad son el mayor incentivo a delinquir, ya que el nivel de violencia haya aumentado. No es nada más el agredir a los abogados, es el nivel de saña y de violencia con el que se agrede ya a todas las personas. Eso, aunado con la impunidad, es el mayor incentivo a estar viviendo los riesgos que ahora vivimos, ¿no? Y si no ponemos un remedio a eso, así como ya nos llegó a los abogados, les va a llegar a los médicos, les va a llegar a los ingenieros, les va a llegar a todas las actividades, porque este es un problema estructural. Era la palabra que usaba Roberto, es un problema estructural. Ya me acordé de... Esa sería la conclusión, que tenemos un problema de una altísima impunidad y pues así no hay seguridad que valga, ¿no?
Gracias, gracias. Roberto,
bueno, pues casi como se ha ocurrido en algunas ocasiones, yo ya llegué, ya me voy, perdón por ingresarme tarde, pero bueno, como conclusión, pues bueno, efectivamente, estamos viviendo una situación bien complicada. Esta profesión no era de alto riesgo, ya se volvió de alto riesgo. Esto afecta.
Mira que tú has litigado contra el gobierno, contra intereses muy poderosos, y encuentras que hoy las cosas son también muy distintas.
son muy distintas, exactamente, y tiene poco tiempo. Yo diría que empezó esto a aparecer al final del sexenio de Miguel Márquez, fue cuando empezó este clima de violencia, y hoy está totalmente en la cúspide, está en la cima del grado de violencia que nunca habíamos vivido. Entonces, bueno, ¿qué nos obliga en este momento? Primero, efectivamente, el Estado nos tiene que dar garantías para prestar nuestros servicios. ¿Cómo le vamos a hacer y cómo le van a hacer ellos? No lo sé, porque hasta el momento todo ha sido muy tibio. También necesitamos transparencia en las investigaciones. La Fiscalía nos muestra, en casos muy mediáticos, nos muestra, para que ya dejemos de dar lata quienes criticamos al gobierno, nos hacen una película, que es lo último que están haciendo, agarran una persona y dicen, este fue el que ocasionó el asesinato. Y tenemos que creer, pues. Pero no nos dicen, no nos dan a conocer el móvil para saber si realmente...
Yo te diría que más bien nadie les cree.
Bueno, yo creo que sí, a muchos dejamos de creer. Entonces, en esa parte le falta transparencia también al Estado para darnos a conocer en qué van las investigaciones, cuáles fueron los motivos reales de estos asesinatos. Y de esta manera yo creo que como gremio también estaríamos más tranquilos para saber cómo cuidarnos y para saber qué pasó realmente y que no sea una situación...
Ay, se desconectó.
Se nos fue.
Pero bueno, ya estaba por terminar.
Concluir.
El mapa de riesgos no se puede hacer sin la contribución de la autoridad. Si no sabemos por qué pasaron las cosas, por qué estos abogados fueron asesinados, no conoceríamos si esto corresponde a un patrón, a un accidente, si fue un asalto. Accidente en el sentido de que fueron diferentes las causas fortuitas, o si tiene que ver con el ejercicio de la profesión.
Claro, y tiene que haber un diálogo, Arnoldo. Yo creo que tiene que haber un diálogo claro, franco, directo con la autoridad. Si tú me preguntas cuántas veces ha habido oportunidad de que los colegios de abogados o los gremios platiquen con la Fiscalía del Estado, te diré que casi es nulo el asunto. Necesitamos tener un entendimiento que exista. Mira, ya regresó el Saucedo. Que exista un diálogo con la Fiscalía.
Roberto, estamos terminando, pero más o menos captamos muy bien tu idea.
Exacto, ya, y de hecho, bueno, la terminó Oscar, ¿no? Efectivamente, necesitamos resultados por parte de la Fiscalía, efectivamente.
¿Con qué cerrarías tú, Oscar? Que,
bueno, pues, yo voy a insistir mucho con que tenemos que brindar protección mínima en las diligencias, tanto de fuerza pública, de desalojos y embargos. Ese problema se tiene que resolver, ya sea con la coordinación de las policías municipales, que se asigne un determinado número de elementos para las diligencias que tienen que desahogar los actuarios, y también con colaboración de las fuerzas del Estado, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que también asigne las fuerzas del PESPE para que apoyen en la realización de estas diligencias, sobre todo en los municipios de León, Celaya, Irapuato y Talamanca, que son las que tienen agendas más sobrecargadas y en las que están faltando elementos de policía.
Bueno, y hay municipios aún más complicados en el sur del estado, ¿no?
Pénjamo, Salvatierra.
Bajío.
Así es.
Bueno, pues miren, yo les agradezco mucho la posibilidad de dialogar, de que tengan pues la disposición, el ánimo, el valor para tocar estos temas. Todo mundo sabemos que hay falta de elementos para hacer un análisis más exhaustivo, más exacto, pero lo que yo sí quería un poco transparentar o iluminar es que hay inquietud en el gremio de los abogados, que esto ha dejado una gran preocupación, y que están también ustedes tratando de batallar con encontrar soluciones y alternativas, a veces incluso sin contar con la solidaridad plena de todo el gremio, ¿no?
Es correcto. Pues, te agradezco mucho, Arnoldo, la oportunidad que nos das de participar, ¿eh?
Por lo menos que haya también solidaridad de la sociedad, porque a todos nos importa esto, ¿no? Nos importa que haya buenos médicos, que haya buenos abogados, que uno pueda recurrir a ellos cuando los necesite y no estén atemorizados. Gracias, Vicente Gutiérrez, bienvenido a estas charlas. Quiero verte por aquí otra vez.
Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Oscar, un saludo fraternal. Roberto,
igualmente.
Bueno, que regresaste para despedirnos, Roberto. Buenas noches y gracias. Además, Roberto fue fundamental para armar esto, para el tema y para contactarnos con ustedes.
Les agradezco y muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias, Vicente.
Muchas gracias. Oscar, no dieron el dato de, bueno, la página de Facebook es la única manera de contactarlos por ahí.
Sí, es abogados independientes del estado de Guanajuato. Está en Facebook y también hay en Twitter, está Abogados Independientes de Guanajuato.
Muy bien.
Bueno, ahí los agregamos y ya una vez que nos acreditan su calidad de abogados, pasan al WhatsApp y ahí está, les avisamos de todo lo que se está organizando.
¿Es estatal, de cualquier municipio pueden participar?
Es correcto, sí, de todos los municipios del estado de Guanajuato.
Muy bien, larga vida a la asociación independiente y que siga independiente.
Gracias Arnaldo.
Buenas noches y muchísimas gracias.
Buenas noches, hasta luego. Gracias a tu auditorio.
A quienes nos vean más tarde en las redes sociales, en el programa diferido, también un saludo, bienvenidos y el próximo martes acá nos vemos. Thank you.